Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Saludos a quienes integran el equipo del programa: Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en asistencia de producción y Fernando García en operación técnica. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán, a través de WhatsApp en el 317-121-2325 y en Instagram y Twitter a través de arroba Radio UDG Autlán. A través de Facebook también nos pueden sintonizar en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y bueno, el día de hoy estamos aquí continuando con esta programación en la cual vamos a hablar del tema de finanzas para estudiantes. Como invitada tenemos a la doctora Sandra Eloína Campos López, quien es jefa del Departamento de Contaduría y que con todo gusto viene el día de hoy a platicarnos de este tema. Doctora, muy bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
No, al contrario. Gracias a ti, Sheila, por la invitación, y a todo el equipo de aquí de Radio Universidad. Es un gusto para mí volver a estar por aquí en radio.
Siempre bienvenida, ¿eh?
Gracias.
Bueno, ahora que estamos iniciando nuestro nuevo ciclo escolar, no solamente en la universidad, también en lo que corresponde a los niveles básicos de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, tenemos un gran compromiso, sobre todo en el aprendizaje, y que también puede ayudar a un estudiante el tener esta educación a lograr sus beneficios. Años de aprendizaje y disciplina que redundan en la posibilidad de tener un trabajo, el trabajo de los sueños o a lo mejor el trabajo que siempre se deseó, pero también sabemos que en ese lapso que están estudiando pueden ocurrir muchas dificultades, sea por tiempos, por aprendizajes familiares y no se diga los problemas financieros que puede enfrentar, especialmente un estudiante universitario que de alguna forma está saliendo de la familia y que empieza a tener esos manejos de dinero y que podría ser un poquito complicado. El tema que vamos a hablar del día de hoy es precisamente enfocado a ellos y para ello quisiera preguntarle, doctora, ¿qué son las finanzas?
Sí, Sheila, gracias. Mira, sin tanto tecnicismo y de manera general, las finanzas es la administración del dinero. Y cuando hablamos de administración del dinero, es no solamente hablar de la administración de las empresas, empresas lucrativas o empresas privadas. Hablamos de todo tipo de instituciones, empresas no lucrativas, hablamos de nuestras familias, y entonces cuando hablamos ya de nuestra familia, hablamos de manera personal cómo yo administro, o bien ahora que vamos a hablar del tema de los estudiantes, cómo administra el dinero o el recurso que le dan sus papás, y cómo, o si yo trabajo, cómo administro ese dinero, ¿no? ¿Qué uso le doy?
Y que a lo mejor muchos de estos estudiantes no estaban familiarizados a administrar sus recursos, porque recibían de casa sus alimentos, su vestimenta, en algunos casos el transporte, entonces no era necesario recibir una cantidad semanal, quincenal, mensual, y ahora que lo tienen pudiera verse un poquito complicado, ¿no? O pudiera haber situaciones que de repente haga que ellos ya no tengan recursos para terminar la semana, situaciones como la que vimos el día de ayer con una bienvenida.
Así es, mira, ¿qué pasa? Están en casa y pues papá es el que les provee.
Es correcto.
Entonces, ellos no tienen esa función de administrar el recurso hasta que salen de casa y entonces le dice su papá, ¿no? O su mamá, o quien lo ayuda. Tienes que irte y esta semana tú debes de administrar para comprar alimentos, para pagar renta, para tu escuela, inclusive para tu diversión. Y, por ejemplo, lo que platicábamos antes de entrar aquí al aire, ¿no? Está el evento de la bienvenida, los muchachos se fueron, tenían un recurso destinado para la semana, y si no lo administraron bien y no hicieron una buena planeación de su dinero en la semana, y agotaron todo el día de ayer, pues ya cómo se regresan a su casa.
O qué van a comer el día de hoy,
o qué, ¿verdad?, van a comer hoy o mañana. De la semana. Sí. Entonces, es un tema interesante en donde tenemos que tener esa cultura de saber administrar el recurso que tenemos, porque de ello depende que salgamos la semana y cumplamos con los objetivos, ¿no?
Y yo creo que esto va de la mano con que muchas veces en nuestras familias no se nos provee una educación financiera. ¿Por qué? Porque siempre se le delega esa función a papá, a mamá, incluso a mamá, que normalmente es quien administra y papá es quien provee, y que luego lo vemos como que si ajusta o no ajusta, pues es responsabilidad de mamá. Pero hay que recordar que todos los integrantes de la familia somos parte de esa administración de esos recursos y que de alguna manera podemos aportar, pero no se diga aprender a cómo tener finanzas sanas. ¿Por qué es importante tener finanzas sanas?
Sí, porque mira, así podemos controlar las operaciones, podemos administrar, cumplir nuestros objetivos y hacemos inclusive hasta un buen uso de los créditos. Es muy importante que ahora sí que desde niños se empiece a tener desde la familia esa cultura, porque si te fijas, antes hasta nos daban un cochinito, ¿no? Y era el ahorro.
Y ese era el ahorro.
Era el ahorro para, entonces, tú tenías una meta y un objetivo y querías un juguete que era, pues, de un precio o algo costoso. Entonces, era ahorra.
Y lo compras.
Y lo puedes
ahora
comprar.
Ya no vemos que vendan cochinitos, además.
No, ya no.
Ya creo
ya
que
no.
También esa parte ha cambiado. ¿Cómo puede un estudiante, entonces, que ha dependido tanto tiempo de su familia, saber administrar esos recursos que recibe para destinarlos a sus estudios?
Mira, yo creo que debe de empezar presupuestando, organizando todos sus costos. ¿Qué es lo que va a pagar con ese dinero? Costos fijos, costos variables, pago renta, alimentos. Tengo que empezar a sacar un costo de cuánto a lo mejor gasto para la escuela en copias, en ciber, en equipo a lo mejor que tengo que comprar.
Entonces estamos hablando de que los alumnos tienen que planear sus ingresos y en qué van a destinarlos.
Así es, y no nada más planear, controlar y darle seguimiento y administrarlo, vaya.
¿Habrá alguna forma en que ellos lo puedan hacer con mayor facilidad?
Mira, yo cuando a mis alumnos les doy una materia que se llama contabilidad administrativa, donde hablamos precisamente de planeación y control en las empresas, y les digo, es como en una tiendita. Les digo, la tiendita tienen una libretita apuntado lo que tiene, va a llegar ahora el proveedor de leche, el proveedor de pan, X proveedor, y yo ya sé que tengo que tener cierto dinero para pagar al proveedor.
Y que si no lo puedes cubrir, no te lo va a dejar el proveedor,
exacto,
¿verdad?
Así es. Entonces, y todo en una libretita, manualito, igual, nosotros lo hacemos así. Nosotros presupuestamos, yo le digo a una alumna, a unos alumnos, ¿quieres comprarte un pantalón? Tú sabes que el pantalón es X marca, cuesta 700, 500 pesos, y empiezas a destinar y empiezas a separar, ¿no? Porque a lo mejor no es un gasto prioritario, pero es algo que a lo que tú quieres llegar. Y entonces empiezas ahí a registrar y haces tu apartadito, y entonces empiezas a hacer ahí en tu libretita, ¿no? O ya en las apps que le llamamos,
es
ya
correcto,
en los celulares, y empiezo a apuntar, o inclusive si ya manejan y los papás les depositan o trabajan, ya haces inclusive ahí como un apartadito de recurso. Ya hay muchas aplicaciones gratuitas que donde uno puede llevar el registro de sus gastos, de sus metas, cuánto llevo ahorrado, cuánto llevo gastado, cuánto me falta, en qué se me está yendo el dinero, y es solamente tener la conciencia, pues, de empezar a tomar ese hábito o esa cultura, vaya.
Doctora, has comentado algo muy importante, que es ahorrar. En México se tiene una muy mala cultura del ahorro, y esto es, parece, generacional, y tiene que ver necesariamente con una mala administración de las finanzas, de una nula prácticamente administración financiera. ¿Cómo le puede hacer un joven para que ahorre? Porque de repente dicen, y he escuchado también a mis alumnos que dicen, es que no me sobra, maestra, ni siquiera me alcanza. ¿Usted cree que voy a poder ahorrar? ¿Qué recomendación se les puede dar para que sí puedan ahorrar?
Mira, como bien comentas, es una cuestión de cultura, es generacional. No es fácil, pero ellos deben de empezar a destinar o a separar del ingreso que ellos tienen, ya sea derivado de ahorros o trabajo o de que sus papás se lo proveen, cierto porcentaje. nos dicen que de lo que recibimos, el 10% lo debemos de ahorrar, ya sea para una cuestión que puede salir, una eventualidad o algo extraordinario, ¿no? A nosotros nos dicen, ahorren por una cuestión de salud, por una cuestión de alguna emergencia que lleguemos a tener. Entonces, es como empezar. A lo mejor dices, el 10% es mucho. Sí, sería cuestión de analizar los gastos fijos, los gastos variables y también empezar a buscar posibilidades de obtener más ingresos. Tenemos estudiantes que ellos venden cosas que ellos elaboran o que me ha tocado ver muchas veces vendiendo pan, galletas, pies, alimentos, dulces. Son buenos para ropa, inclusive por catálogo, buscan un ingreso extra de lo que sus papás le proveen, ¿no?
Y que, bueno, a mí me tocó tener una estudiante el ciclo pasado y yo le pregunto a mis maestras que yo vendo dulces y le preguntaba, bueno, ¿y cómo es el negocio de los dulces? Es muy bueno, maestra, yo empecé con una cajita muy pequeña y ahora traigo una caja grande. Pero además, dice, ya vendo mucha variedad porque los mismos estudiantes me piden, oye, ¿no traes este dulce? ¿No traes este sabor? ¿No traes? Dice, y empecé a agregar y agregar, dice, maestra, ya ahorita ya no me preocupo por un trabajo. El negocio de los dulces, dice, es mi trabajo y es muy buen trabajo. Sí tenía las limitaciones de salir de una clase y tener que entrar a otra y a veces no alcanzaba a vender. Dice, ahí dice, es que no alcanzo, maestra, porque no me da tiempo entre clase y clase, pero ya incluso los alumnos me buscan, oye, ¿traes dulces? Oye, ¿dónde están los dulces? Entonces creo que es una oportunidad que pueden tener los estudiantes. Quizás no sea un trabajo formal ni a tiempo completo, porque además pues la prioridad es la educación y tienen que prepararse para ello, pero aprovechar esas oportunidades.
Así es, nos ha tocado ver hasta alumnos, digo, yo por ahí también soy clienta, ya tengo ratito que no veo esos alumnos, de bolis, bolitos, entonces, sí. Y traen, ¿no? Y de sabor, como tú dices,
sí.
De este sabor, y ellos buscan
la forma, ¿verdad?
A la forma, sí, así es.
Sí, no, y es increíble pues esto porque es, como bien lo comentas, nunca me va a sobrar para el ahorro no es, no tiene que nacer del dinero que me sobra porque nunca va a haber, habrá que destinarlo y sí, quizás en porcentajes pequeños, sin comprometer, creo yo, también nuestros ingresos, porque de repente también me ha tocado alumnos que dicen, sí, maestra, pero ahorita no puedo comprarme este libro porque estoy ahorrando para otra cosa y ese otro ahorro es para unos tenis y tú dices, a ver, dale prioridad, qué sí puedes gastar y qué no puedes gastar, porque también se tiene mal entendido que el ahorro es, voy a ahorrar para cuando sea carnaval, voy a ahorrar para una fiesta o voy a ahorrar para algo que no es prioritario. Entonces creo que habría que darle prioridad a las cosas y hablando de educación, la prioridad es entonces terminar los estudios y que no sea un motivo, ¿verdad?, de la falta de liquidez el que tengan que abandonar sus o descuidar sus estudios.
Así es, y que sea parte de su formación integral, esa educación financiera que se les empieza a formar desde aquí, ¿no? Que se empieza a formar en la actividad cotidiana y en el quehacer diario de sus relaciones y de su desenvolvimiento como estudiantes y como personas aquí en la comunidad.
Sí, yo tengo un grupo en este ciclo, la materia se llama Finanzas Básicas, pero se imparte a alumnos de cuarto semestre de la carrera de técnico superior en mecánica automotriz. Y bueno, entre otras cosas estamos viendo presupuesto y hablaba con ellos de que vamos a llegar a hacer un presupuesto y con estados financieros y me dicen a la maestra, ¿y eso a mí para qué me va a servir? Yo nada más me voy a dedicar a reparar carros. Y dice otro alumno curiosamente, ¿y si tienes un negocio, cómo vas a hacer saber si no te están robando? Así entonces es. Muchas veces asociamos a que yo no sé de finanzas y no me interesa aprender finanzas porque voy a tener un contador, porque voy a tener un administrador, porque voy a tener un financiero o porque no tengo dinero. Entonces no necesito administrar y creo yo que puede ser una idea equivocada porque todos en algún momento de nuestra vida, bueno, vamos a tener que pasar por esa situación, ¿verdad?
Sí, todos tenemos que buscar estrategias y herramientas que nos ayuden a administrarnos mejor. Como te comentaba, ya hay aplicaciones, inclusive yo a mí me tocó ver a mi mamá en una libreta. Sí, ella tenía un negocio y en una libreta ella ahí se administraba y apuntaba sus entradas, apuntaba sus gastos y ahí registraba y ella se iba administrando, ¿no?
De una manera empírica, podríamos decirlo, uh-huh. Pero que al final funcionó, ¿verdad?
Así
es. Pero es parte de eso, de esa educación financiera. Y usted, doctora, lo puede decir, yo lo vi en mi casa y lo puedo replicar, pero cuando, en el caso de muchos estudiantes, lo sabemos, no lo vieron en casa, entonces puede ser un poquito más difícil llevarlo a cabo. Entonces es ahí donde creo que se tiene esa responsabilidad de poder apoyar a los muchachos de cualquier nivel. Yo digo, no quiero hablar solamente de los muchachos de licenciatura, de cualquier nivel, en poderles enseñar un poco o llevarlos de la mano poco a poco en una buena educación financiera. ¿Alguna otra recomendación que se le pueda dar a los estudiantes, algún consejo para que puedan administrar mejor sus finanzas?
Mira, aquí en el centro universitario tenemos un módulo de atención fiscal en donde tú tienes el honor de apoyarnos y de atenderlo. Pueden acercarse y uno los puede asesorar, los puede ayudar. Es muy importante que están también por ofertarse unos talleres en el centro universitario por parte del departamento que tienen relación precisamente con, lo comentamos antes de entrar aquí a cabina, que tienen que ver con educación financiera y con temas de interés general, ¿no? Uso de tarjetas de crédito, los propios créditos, que si puedo firmar un pagaré o no, dónde me conviene sacar un préstamo, ellos empiezan a administrarse, los chicos, pues ahora sí que cuando les toca estar ya aquí, no les queda de otra.
No tienen opción.
No tienen opción, ¿no?
Es correcto.
Pero de alguna manera que sepan que también aquí dentro de la institución se les puede dar apoyo con herramientas, con estrategias, para que ellos, pues, hagan un mejor uso de sus dineros.
Bueno, pues entonces aprovechando el comercial voy a hacerle un poquito de difusión al módulo de orientación fiscal al final de la sesión, si bien le permite.
Sí, sí, sí. Adelante.
Sí, bueno, entonces hay que aprender a administrar las finanzas y hay que aprender a administrar todos nuestros recursos. ¿Qué pasa si el dinero que yo tengo no me es suficiente? Yo ya hice un presupuesto, yo ya hice mi análisis y me doy cuenta que el dinero que estoy obteniendo no es suficiente para cubrir todas mis necesidades y soy un estudiante. ¿A qué puedo recurrir o cómo puedo hacerle para que estos recursos no me impacten tanto y no sean una causa de deserción escolar? Porque hay muchos estudiantes que de repente me dicen, maestra, yo me voy a dar de baja porque o trabajo o estudio, no puedo hacer las dos cosas, no tengo dinero para venir a la escuela, mis padres no me pueden apoyar o con lo que mis padres me apoyan no es suficiente, o porque de repente encuentran alguna oportunidad laboral atractiva, y digo atractiva porque en ese momento ellos no son profesionistas y quizás les ofrecen un sueldo un poquito llamativo y consideran que es el momento, pero dejando de lado pues que ellos terminaran de sus estudios, si tuvieran una carrera, una profesión, tendrían mayores posibilidades en el futuro de tener un mejor empleo con mejores ingresos. ¿Cómo la institución, por ejemplo, puede apoyar a los alumnos a que puedan tener un mejor manejo o a que no les impacte tanto la falta de recursos financieros en sus estudios?
Sí, mira, en la institución, por ejemplo, un gasto que los alumnos piensan que van a tener al venirse a estudiar a la universidad es comprar una computadora, ¿no? Entonces, ocupo una computadora. Aquí hay muchos aparatos tecnológicos, hay muchos laboratorios en donde pueden hacer uso de los equipos tecnológicos. Entonces, no tienen que a lo mejor gastar en equipo, ¿no? Hay inclusive becas de estudiantes sobresalientes, diferentes tipos de becas
para alumnos que vienen, por ejemplo, de comunidades indígenas. También se ofrecen becas, eso es algo muy muy importante que hay que mencionar.
Así es, también tienen que hacer como les hacen un estudio socioeconómico, porque inclusive para pagar lo que es la orden de pago, hay condonaciones de órdenes de pago, se les apoya con condonaciones de órdenes de pago. Aprovechan que tienen también su credencial de estudiante y aprovechan descuentos en diferentes instituciones, camioncitos, alimentos, diferentes servicios, ¿no? Papelería, útiles, libros inclusive, y son herramientas que ellos deben de buscar porque existen para que el impacto sea menor, ¿no? Pero era también lo que estábamos platicando anteriormente. Hay que hacer un aproximado de nuestros gastos diarios, hay que tener una cultura del ahorro y hay que buscar también otra fuente de ingresos.
Si fuera necesario, ¿verdad?
Si hay necesidad de eso, sí es.
Y bueno, hay que recordar también que gran parte de lo que el alumno puede gastar está destinado a renta, está destinado a alimentos. ¿Cómo puede un estudiante que convive en una casa con 2, 3, 5 compañeros administrar los recursos ahí en esa casa? Porque de repente pensamos, pues es mi dinero y yo sabré en qué gasto mi renta y en qué gasto mi luz, pero ¿puede haber un trabajo en equipo entre todos esos estudiantes para poder disminuir sus costos o sus gastos?
Sí, claro que sí, es cuestión de organizarse, de planear, de decir, a ver, a lo mejor mi mamá me mandó unos frijolitos, y tú vas a arrimar las tortillas, y a ti te toca a lo mejor poner el bolillo o el quesito, y entonces pues ya no compro yo el queso porque a lo mejor yo lo que como de queso a la semana se puede desperdiciar, y entonces lo compartimos, y es cuestión de organizarse con los compañeros.
O cocinar, ¿verdad? De repente yo les digo mucho a los alumnos, cuando vayan a cocinar, no cocinen una porción, cocinen 2, 3 porciones, se comen la del día y la demás en trastes pequeños se va al congelador y de ahí lo van a ir sacando y ya nada más van a calentar, ¿no? Porque de repente se gasta más o se gasta el mismo gas si cocinas a veces en cantidad pequeña que si cocinas el doble o el triple. Así es. La ventaja de que no tienes que cocinar tantas veces, ya tienes la comida prácticamente, les digo, nada más cuando se vengan a la escuela, acuérdense de sacarla del congelador para cuando lleguen, esté descongelada y ya la puedan calentar y consumir.
Sí, fíjate que ahí se ahorra mucho, ¿eh? Si ellos preparan sus alimentos o ya los traen, ellos pueden ahorrar mucho, porque yo les digo a los muchachos, simplemente tú ve y compra un desayuno, a veces el tiempo no les alcanza, ¿no? Sí. Es cuestión de administrar. ¿Cuánto cuesta a lo mejor un kilo de huevo? Digo, tampoco vas a comer huevo a lo mejor diario todos los días de la semana, ¿no? Pero si estás con 2 o 3 compañeros y si vas y compras un platillo en un desayuno en la mañana en X lugar, ¿cuánto te cuesta un platillo, un desayuno que a lo mejor es nada más un huevo, 2 huevos con frijolitos, que si tú te lo preparas, te queda a lo mejor para desayuno, comida y cena?
Es correcto. Entonces tiene que saber cómo administrar también los alimentos, porque esto es algo muy importante. Al final, yo recuerdo hace algunos años que veía una imagen en internet de una persona que tenía un plato de alimentos tirando a la basura, pero los alimentos estaban hechos o prácticamente eran billetes y monedas enrollados, ¿no? Al final, si tú desperdicias comida, pues estás tirando no comida, estás tirando dinero. Y entonces creo que ahí podría ser una forma entre, como tú dices, entre todos podemos apoyar para el desayuno, para la comida o ver qué aporta cada quien para que sea una o haya una mayor eficiencia en esos recursos,
sí,
¿no?
Sí, una buena administración y hasta diferente sazón, ¿no?
Porque
trae uno el de su mamá,
o el de su región, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, y ahorita que está muy de moda esta parte de yo reciclo mi ropa, ¿no? Qué importante es a veces el vernos que no queremos repetir la ropa diaria, pero no deja de ser dinero que estamos quizás gastando innecesariamente y que quizás haya alumnos que digan, yo traigo diario la misma ropa y no me importa. Y creo que eso sería muy importante también hacérselo ver a los muchachos, ¿no? El hecho de que no vengan desnudos ya es un gran beneficio, sí. No importa si diario traen la misma ropa, creo yo que mientras venga limpia, además, no sería ningún inconveniente. Muy bien, doctora, ¿algo más que nos quieras aportar?
No, pues de mi parte es todo, agradecerte el espacio, la invitación, con todo gusto venir a compartir un poquito de experiencia de lo que nos ha tocado ver, de las vivencias de los muchachos, Y sus historias y
sus necesidades,
y sus
de,
necesidades
vida,
de vida.
Sí, porque creo que también a ti te ha tocado alumnos que dicen, ya no puedo con la escuela porque no tengo dinero. O alumnos que no te prestan atención en clase porque se vinieron sin desayunar o porque llegaron sin comer. Y están pensando en que tienen hambre y en cómo van a hacer para llegar a comer o llegar a cenar porque no traen recursos, ¿no? Creo yo también que ahí es donde podría entrar la empatía de todos los compañeros y que de alguna forma ellos se conocen un poco más que lo que nosotros como profesores podemos llegar a conocerlos y buscar la forma de apoyarlos. Cuando estábamos en la educación en línea, creo que no había problema porque la gran mayoría de los estudiantes estaban en casa, estaban en la familia, no tenían esas dificultades, pero ahorita quizás vuelvan a empezar con ellas. Entonces, pues sí, necesariamente hay que ahorrar y hay que buscar los medios, acercarse aquí en la institución, a las instituciones correspondientes también para recibir el apoyo que se les pueda otorgar.
Así es, así es.
Doctora, muchas gracias por habernos acompañado de verdad. Y bueno, aprovecho desde hace un momento el comercial. Aquí en el Departamento de Contaduría Pública se encuentra un módulo de orientación fiscal en el cual no solamente se brinda asesoría fiscal, también hay asesoría contable y asesoría en cuestión financiera. Estamos en el edificio R, es en la planta baja del edificio R. No tiene un número la oficina, pero sí tiene afuera su placa que dice que módulo de orientación fiscal, con horario de atención de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Todos los servicios que se ofrecen son gratuitos y parte de esos servicios son servicios complementarios al módulo de asistencia al contribuyente que se encuentra aquí en la ciudad de Autlán por parte del Servicio de Administración Tributaria. Ese lo encuentran, también le voy a hacer un comercial al módulo. Ese se encuentra en la calle Margarito González Rubio, enfrente de la parroquia. Ahí tienen que asistir con cita, es muy importante. Si ustedes no llevan cita, no se les puede atender. Acá con nosotros no requieren cita y se les puede apoyar en ciertos trámites porque la página del SAT tiene algunas limitaciones para el módulo, más sin embargo se les puede apoyar e incluso también si hay trámites que no se pueden hacer directamente en el módulo, se les puede apoyar generándoles una cita para que se les pueda recibir en el módulo de orientación fiscal. De igual manera, también los trámites son gratuitos en ambos lados. Basta con que ustedes se presenten, soliciten el apoyo y con todo gusto habrá personal que pueda atenderlos. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por haber estado el día de hoy atentos al programa La Otra Cara de la Moneda. Agradecemos su atención y nos escuchamos en la siguiente emisión. Buenas tardes.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.